De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Recuerdo que mañana sale el gordo, para que estén ustedes preparados, que no quedan ya décimos de la lotería de Navidad en Doña Manolita, como acabamos de contar, y que el invierno comienza a las 11 y 23 minutos, y que hay niebla en Madrid, y carreteras durante toda la mañana, la circulación por las carreteras, como venimos contando y recomendando, precaución y mucha atención. ¿Cómo va la situación hasta ahora, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora se va restableciendo la normalidad poco a poco, tras una hora punta en donde hemos tenido bastante intensidad circulatoria. En este instante tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 6 a la altura del Plantío, y de salida hay complicaciones en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, tráfico intenso en Hortaleza, recintos federales y túneles del Pardo hacia la 1, desde Vallecas hasta Coslada, dirección A3, y en Valdemarín y Barrio de la Fortuna, sentido A6. Retenciones en la M50, en Alcorcón hacia la 5 y Villaviciosa de Odón, dirección a la autovía de La Coruña. También tengan precaución, como bien decías, ya que los bancos de niebla están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. A esto hay que añadirle que es viernes y en breves horas, va a dar comienzo la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad, en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: planifiquen con tiempo sus viajes, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato.
Pues a pesar de la niebla y de que es viernes, nos dicen desde el Centro de Control de Pantallas del Ayuntamiento que la hora punta está siendo más suave de lo normal. Hay zonas totalmente despejadas, como la M30 en el Nudo Sur, Méndez Álvaro y Puente de Vallecas. También se presenta más ágil la circulación en un punto que normalmente es conflictivo a estas horas, la Glorieta del Emperador Carlos V. Pero donde sí se nota la hora punta es en la entrada por la A6, en Moncloa, en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. La salida por la A2 y en la M30, los trayectos de Costa Rica a Manoteras y de San Pol de Mar al Puente de los Franceses. Además, recuerden que hay un estrechamiento de la calzada en Fuente Carrantona con Avenida Daroca por un vehículo averiado. En cercanías y metro no hay incidencias en la circulación, pero sí avisos. Recuerden, el sindicato de maquinistas mantiene la convocatoria de huelga en Renfe. Lo que afecta a cercanías, al servicio de cercanías, a los trenes de media y larga distancia. En cuanto al suburbano, hoy es el último día de paros de maquinistas entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche en las líneas. Apunten 1, 2, 3 y 5.
Y es noticia hasta ahora lo que está ocurriendo en Barcelona y en Cataluña, con los cortes en las autovías, en las carreteras y en algunas calles ya del centro de la ciudad de Barcelona. Desde las 6 de la mañana estamos contando esos incidentes que están provocando los chicos de la gasolina, los comités de defensa de la República, que en protesta por la presencia del Consejo de Ministros del Gobierno de España, pues están provocando estos altercados y estos cortes en el día normal de los que intentan llegar a Barcelona o intentan ir a trabajar en esta mañana, si es que lo consiguen. Última hora en Barcelona, Josep Moragas, ¿qué contamos a esta hora?
23 tramos, poco a poco en algunos tramos, eso sí, los Mossos van abriendo el paso para descongestionar diferentes zonas. En estos momentos también importante, desde las 8 y media empiezan las movilizaciones de los CDRs en Barcelona, que avanzan desde 3 puntos diferentes de Barcelona, todos ellos hacia un mismo punto, hacia la Lonja del Mar. Recordemos esta zona donde se va a celebrar el Consejo de Ministros y que está completamente blindada.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia y seguimos también en conexión con Barcelona porque ahí está desafiando a los cortes de carreteras, de las autovías, de las avenidas. Rafa Ribó, buenos días.
Muy buenos días.
Has llegado a tu puesto, pero bien temprano que has tenido que ir, ¿no?
Sí, tú tenías el problema de la niebla, aquí tenemos otros problemas.
Otros problemas distintos. ¿Qué tal, Yolanda Mármol? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas. Adivina, adivinanza, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Me temo, Juan Pablo, que hoy no podemos poner la canción de Serrat, esa que dice que hoy puede ser un gran día. Para la gran mayoría de los españoles, hoy no es un gran día, al revés. Y para la gran mayoría de catalanes, seguro que no, sobre todo si están atrapados en alguno de los múltiples atascos provocados por los cortes de las calles y carreteras protagonizados por los denominados CDR. Si quieren ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, hacer sus compras navideñas o simplemente ejercer su derecho fundamental de libre circulación y movimiento. Los que lo hayan sospechado y se han quedado en casa, pues eso que ganan. Pero lo que está sucediendo hoy en Cataluña simplemente es inadmisible y sobre todo lo que es indignante es que las fuerzas de seguridad, en este caso los Mossos de Escuadra, lo consientan, permitan la acción de los CDR y solo abran el paso de vez en cuando y en algunos puntos. Se lo planteo a nuestros compañeros de tertulia. Los cortes de carretera no estaban en las manifestaciones de protesta por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona con su petición de legalidad correspondiente, aunque eso sí se sabía de antemano. Había quien pensaba que los CDR no iban a apretar, como les pedía el presidente Torra, después de conseguir la foto de lo que han vendido como cumbre entre gobiernos y un comunicado donde se habla de conflicto catalán, solución política con amplio apoyo, pero solo de los catalanes, en el marco de la seguridad jurídica. Seguro que nuestros contertulios sacan punta a los términos de este comunicado que tiene minas por todas partes, minas explosivas en aceptar el término conflicto que se usa entre estados, el amplio apoyo solo de los catalanes excluyendo al resto de los españoles y lo de marco de seguridad jurídica en lugar de marco constitucional. Tienen razón algunos varones socialistas en estar indignados, como publica hoy Gabriel Sanz en Voz Populi. Algunos editoriales aseguran que Sánchez y el PSOE lo pagarán en las urnas. Consideran nuestros contertulios que bien le vale a Sánchez lo que algunos califican como rendición y claudicación si así consigue aprobar los presupuestos y seguir unos meses más en la Moncloa y evitar unas elecciones donde los resultados de Andalucía no le vaticinan buenos augurios tanto para él como para el PSOE. Sánchez podría alargar su permanencia en Moncloa, pero algunos dirigentes regionales tienen su prueba de fuego en mayo y muchos temen que la política de Sánchez les va a achicharrar porque Andalucía solo ha sido fin, piensan. Por cierto, hay principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos en Andalucía, ya veremos cómo encajan a Vox.
Antes de ir a lo de anoche y también a lo de esta misma mañana, porque hay también un encuentro de Pedro Sánchez con la alcaldesa de Barcelona a esta hora de la mañana en el hotel donde se aloja el presidente del gobierno, antes de ir a las reuniones, al Consejo de Ministros y al encuentro de Torra con Sánchez, Rafa, ya que estás ahí a pie de calle, la actuación de la Policía Autonómica de Cataluña en los cortes de carretera, la prevista, ¿no?
Está siendo un poco más activo que las últimas veces, ¿eh? También es verdad que, en fin, acabamos de repasarlo. Josep explicaba que son 23 los puntos. Lo que pasa es que diría, en fin, sobre la expectativa, la movilización de los CDRs es menor de la esperada. También, por otra parte, vamos a ver cuál es el seguimiento que tiene la llamada de la ANC a colapsar la ciudad viniendo en coche y circulando a marcha lenta. De momento no consta que haya una respuesta demasiado, en fin, masiva a este llamamiento. Los Mossos actúan en este caso lentamente, pero sí que van abriendo el paso en algunas zonas sensibles, y lo comentábamos a las 8, se ha reabierto el tráfico en las rondas, que es fundamental para que la ciudad funcione, y también en el acceso sur, en la B23, pero no lo están haciendo en la autopista, y este sí que es un elemento preocupante, porque es una arteria fundamental de las comunicaciones entre España y Francia. Y los CDR, por otra parte, también yo creo que tienen una estrategia de no enfrentamiento. Y entonces, bueno, cuando viene la policía, provocan un rato, se levantan en estos puntos y van un poco más allá a intentar volver a cortar. Esto es lo que está pasando en el ámbito de la movilidad. Y otro elemento que yo creo que es destacable, sí, en la seguridad esta mañana, que en otros momentos había fallado en términos de prevención, es que las columnas de los CDR UGR que están intentando acceder a la zona donde se celebra el Consejo de Ministros están denunciando ya que los Mossos no les dejan pasar a mucha distancia, con lo cual parece que se va a intentar evitar que se produzcan aglomeraciones relativamente cerca de la zona del Puerto Antiguo, de la Lonja de Mar, toda esta zona donde se va a celebrar el Consejo de Ministros.
Donde hay un despliegue policial que yo no sé si tú recuerdas algo parecido en Barcelona en muchos años.
Jamás, pero jamás quiere decir que hayan venido jefes de Estado y de Gobierno, que hemos tenido cumbres internacionales y no hay parangón al despliegue policial en términos numéricos. Te diría que a veces la seguridad ha sido más visible y también ahí yo creo que ha habido mano izquierda, no intentar provocar. Es decir, ayer no tenías la sensación de que estabas ante un operativo policial y sin embargo esta mañana han aparecido de una forma discreta. Bueno, no diría que no se han llevado tan mal las cosas desde este punto de vista.
Por cierto, que hay una copia de lo que ha ocurrido en Francia y por las imágenes que nos van llegando, muchos de los integrantes de esos piquetes de los CDR van con chalecos amarillos.
Sí, había, en fin, la idea de intentar asimilar. Además, hoy también es día de protesta en Francia. También estaba prevista que la P7 estuviera cortada por el lado francés. Entonces, mimetizar la protesta con los chalecos amarillos era una de las estrategias. Pero luego es lo mismo, tampoco se ven tantos. Se ve gente con los chalecos amarillos, pero no diría que es una mayoría.
Ahora entramos en el fondo de lo que ha sido la reunión de Sánchez y Torra, pero sobre estas primeras horas de la mañana, sobre lo que está pasando en Barcelona, los cortes de carreteras, el despliegue policial, a ver, algún apunte. Yolanda, por ejemplo, Marta y Ángel, a ver, sobre todo esto.
Bueno, lo decía el compañero, ¿no? Es menos de lo esperado. De momento no hay incidentes graves. Sí que es, evidentemente, muy molesto el corte de las carreteras, pero de momento yo diría que cautela, porque hay menos gente movilizada de la que estaba prevista o de la que se había dicho. Las expectativas eran que iba a ser un colapso total y parece que no es para tanto. Y bueno, vamos a ver, porque de momento parece que todo está bastante calmado, que no ha habido incidentes graves, que no ha habido violencia, que es lo más importante.
Marta.
Sí, bueno, vamos a esperar, pero parece que por ahí van las cosas, ¿no? Y lo que demuestra esto, pues yo creo que son dos cosas, que cuando quieren controlar la calle, cuando los Mossos, cuando se ponen de acuerdo, ha habido una coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, y cuando les da la orden de controlar y no la contraria, de dejar hacer, pues controlar la calle. Es lo que, claro, de momento es lo que se está viendo.
Porque la conocen bien, además,
viendo,
la calle,
efectivamente,
decir,
la conocen bien.
Saben lo que hay que hacer.
Y lo pueden hacer con total eficacia, como decía nuestro compañero, con la discreción necesaria, que no dé incluso ni la imagen de que es una ciudad blindada. Y luego, bueno, pues que evidentemente pues los independentistas... por mucho que estos CDR, que son los más radicales, etcétera, estén ahí y salgan, pues tienen que estar contentos con lo que pasó anoche en Pedralbes.
Ahora iremos a eso. Ángel Collado, ¿dónde esta mañana?
Bueno,
lo que estamos viendo en estas horas.
Seguramente es consecuencia de lo que pasó anoche. Es decir, el señor Torra, una vez logrado el éxito que anoche alcanzó, pues seguramente hoy no han tenido órdenes los piquetes de los CDR de apretar, como en otras ocasiones, sino más bien de contemporizar, quedar bien ante los suyos, pero tampoco que se les pasara la mano. Se le fuera la mano. Seguramente, y ojalá sea así, es decir, no haya escenas de violencia, vayamos al fondo de la cuestión esta mañana, de esos miles de catalanes que están encerrados en su coche, que no pueden moverse, que no pueden llegar a su trabajo, que no pueden llevar a sus hijos al colegio, etcétera, etcétera. Bien, también se constata que el señor Torra y la Generalitat de Cataluña pues han decidido que una parte del control del orden público pues siga subrogado en estos señores de los CDR, y con estas órdenes, que también son evidentes a su policía autonómica, de que seas muy cuidadoso con los señores del CDR y para no provocarlos, que dirían algunos, es decir, que de darles cierto margen de actuación, unas horas, un tiempo, para que ellos también triunfen hoy.
Queda mucho día por delante y, entre otras cosas, hay que celebrar un Consejo de Ministros, y ahora mismo, según la información que tenemos, hay una reunión del presidente del Gobierno con la alcaldesa de Barcelona, una más de las que está teniendo el presidente del Gobierno en estas horas, después del encuentro ayer con Torra y con los empresarios. Noelia Ontoria, la enviada especial de Onda Madrid a Barcelona. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hablamos de lo que nos espera en este día y recordamos también lo ocurrido anoche.
Sí, lo que nos espera hoy es que a las 9:30 se reúne el Consejo de Ministros, tras la reunión que está teniendo ahora el presidente del Gobierno con la alcaldesa de Barcelona. Lo que se produjo ayer es un volvamos a empezar y a sentar las bases de confianza entre gobiernos para retomar el diálogo que dejamos en julio, cuando Sánchez recibió a Quim Torra en la Moncloa. Ese reset lo consideraban necesario tras la polémica generada por las palabras de Torra llamando a seguir la vía eslovena, apoyadas desde Bélgica por el consejero Toni Comín, llamando a intensificar evitar la movilización pese a los costes personales, y todo acompañado de la inacción de los Mossos tras los cortes en la AP7 de los denominados CDRs. Bueno, pues el antes y el después de la reunión además da una idea de que sirvió para recoser esa confianza, porque después de tardar una semana en ponerse de acuerdo en el formato del encuentro, tras una hora y cuarto de reunión, las dos partes salieron con un comunicado conjunto, el que hemos leído esta mañana, el que llevamos leyendo durante toda la mañana, un comunicado de mínimos, pero en el que se llamaba a seguir una propuesta política en el marco de la seguridad jurídica. Al Gobierno le hubiese gustado que ese marco fuese de la Constitución, no de la seguridad jurídica, pero la ministra Batet, pese a todo, interpretaba que la firma del Gobierno de esta declaración significaba abandonar la vía unilateral. Tras la reunión salían a explicar los acuerdos la portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y lo hacía.
Artadi a Batet.
No hem entrat en els detalls de com acabaria aquest potencial diàleg. Sí que constatem, i crec que és molt coneixedor per tots vosaltres, que inicialment o en aquest moment la distància entre els dos governs és gran.
Convencidos que podemos caminar hacia una solución política dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En definitiva, la solución al problema se encontrará ensanchando el espacio de diálogo entre los dos gobiernos, pero también y muy especialmente ensanchando el espacio de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas.
Y luego después, en la cena con los empresarios, Torra y Sánchez se volvían a encontrar, ¿no?
Sí, se volvían a encontrar, hicieron dos discursos agradeciendo también el tono de la reunión, lo hacía Torra, y Sánchez también llamaba a hacer cierta autocrítica, En cualquier caso, los dos, por lo que nos han contado de la cena, explicaron a todos los que tenían al lado en la mesa que la reunión había ido bien. Torra presumía un poquito más de que había logrado hablar con el presidente del Gobierno de autodeterminación y de referéndum, pero bueno, en cualquier caso, en las confirmaciones oficiales, en las declaraciones oficiales, no nos comentaban eso. Decía Artadi, la escuchábamos en un audio en catalán, que bueno, pese a la escenificación de las buenas relaciones, se reconoce el distanciamiento entre ambos gobiernos. Y hay un detalle importante: las dos coincidieron ayer en que no se abordaron dos asuntos, ni el 155 ni la situación de los políticos presos, pero no es del todo verdad, porque simbólicamente sí se habló ayer de los presos. La Generalitat colocó dos ponsetías amarillas en la mesa que separaba a Torra y a Sánchez en la reunión, justo delante de la señora y de la bandera española, y el jefe de protocolo de Moncloa se preocupó por hacerse con una ponsetía roja,
sí,
y en medio
y
del posado para los gráficos la colocó delante de las dos amarillas. Así que quedó una bandera española, pero al revés, Gualda roja y Gualda. Bueno, pues fue el colofón de esta reunión llena de símbolos.
Pues si te parece, escuchamos ahora lo que dijeron tanto el presidente del Gobierno como el de la Generalitat anoche en la cena con los empresarios de Fomento del Trabajo, que hizo de maestro de ceremonias el actual presidente de Fomento del Trabajo, el exdiputado de Unión, al que conoce de hace muchos años Ángel Collado, que es Sánchez Llibre, que mucho ha tenido que ver en que se vieran Sánchez y Torra en estas horas en Barcelona. Escuchamos a ambos.
Yo creo que todos debemos aprender de nuestros errores. Creo que tenemos que anteponer el bienestar de las personas y tenemos que trabajar por la cohesión y por la convivencia de nuestras sociedades.
Presidente, que creo que lo que hemos decidido de emplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos compartido, me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que agradezco que hayamos podido hablar de todo.
¿Qué más añades hasta ahora desde la Lonja del Mar, la sede del Consejo de Ministros de hoy, Noelia?
Bueno, pues de momento que estamos tomando posición de nuestros puestos, que está todo por empezar, que a las 9:30 vienen aquí los ministros, que se harán una foto y que habrá que preguntarles por ese acuerdo de volver a verse el Gobierno y el Gobierno español en enero. No sabemos dónde, no han decidido la ubicación, pero sí el formato. Será el mismo formato que utilizaron ayer los presidentes, los vicepresidentes, el Sartadi y un ministro que designó designe Pedro Sánchez.
Pues a las 9:30, si te parece, cuando estén todos los ministros dentro de la lonja del mar, en medio de ese cordón de seguridad tan espectacular e insólito en Barcelona, en mucho tiempo, volvemos a conectar contigo para que cuentes en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que están los ministros dentro, celebrándose el Consejo de Ministros protegido por miles de policías. Volvemos luego contigo en Barcelona.
Perfecto,
Noelia.
Aquí estaremos.
A ver, los titulares que tengo aquí, que hemos leído esta mañana en el Tiempo de la Prensa con Javier Fernández Arribas y Rafael Ribot, pues tengo todos, o por lo menos tengo seis. El periódico de Cataluña, diálogo efectivo y propuesta política. Sánchez y Torra retoman la vía de la distensión. En La Vanguardia, Sánchez y Torra discrepan pero afianzan la vía de diálogo. La Razón, Sánchez claudica ante Torra. ABC, Sánchez reo de su pacto. El Mundo, la rendición de Pedralbes. Y El País, Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo. En Barcelona, Rafa, se lee la reunión muy distinta a como se lee en Madrid, ¿no?
Sí, y yo creo que, en fin, a ver si soy de explicarme, yo creo que es lógico, porque al final es una reunión que se ha celebrado en un formato que ha permitido a las dos partes salir a contar su versión y conscientes de que esto provocaría interpretaciones diversas. No es baladí que hayan tardado tanto en ponerse de acuerdo en la forma, porque lo importante era la forma. Porque al final, más allá de la crisis de las ponsetías o de las flores de Pascua, lo demás estaba milimetrado para que uno pudiera decir que ha hecho una cumbre, el otro decir que no, que era una reunión presidencial, uno decir que están en la vía del diálogo político y los otros de la seguridad jurídica, ¿no? Y entonces esto, que al final el objetivo para que se pudiera llevar a cabo esta reunión de presidentes o esta minicumbre, pues ha provocado, como era de esperar, interpretaciones muy diversas.
Muy diversas. A ver, Yolanda, en esta mesa, interpretaciones a lo ocurrido anoche, la vuestra, venga.
Para mí es un buen resultado, muy buen resultado frente a una cita que muchos aseguraban que iba a ser catastrófica, porque encauza la única vía posible, que no es la unilateralidad, que no es la mano dura, es el diálogo, es tender puentes. Y los puentes todos sabemos que no se sostienen si es de los dos lados. Y es una buena noticia lo de ayer. Y no es una noticia épica y no hay grandes titulares definitivos, pero es una buena noticia porque es un avance real y es un avance posible. Difícil, pero posible. Y yo creo que va en la buena dirección porque nadie está completamente satisfecho. Todo el mundo tiene como una buena sensación, pero nadie está completamente satisfecho. Y eso demuestra que probablemente es un buen paso hacia adelante. Nadie está completamente satisfecho dentro del PSOE, porque efectivamente esto le va a pasar factura en las urnas. De esto le preguntamos a Sánchez en Bruselas la semana pasada y él decía que asumía su responsabilidad, dando por hecho que efectivamente esto le iba a pasar facturas en las urnas. También le puede pasar factura a un independentismo en el que el ala radical está pidiendo más leña al fuego. Y bueno, a mí me parece muy importante que Torra dijera ayer en esa cita en Foment del Treball, nos estamos aliando para frenar el auge de Vox. Me parece que es una reflexión interesante y que explica cómo en las últimas horas o en los últimos días se ha logrado encauzar esa reunión, que ha pasado de ser una provocación a una reunión de la que ambas partes salen medianamente satisfechas.
Ahora profundizaremos, pero quisiera escuchar a Marta y Ángel antes de las 9.
Si me permite, solo una cosa.
Sí, dime, Rafa.
Se acuñó un término nuevo, desfranquizar España.
Desfranquizar.
Está
enterrado hace 40 años.
Torre decía, no, nos hemos puesto de acuerdo en desfranquizar España.
A ver, Marta y Andrés.
Pues yo creo que es una noticia estupenda para los independentistas, lo que pasó ayer, para el señor Torra. Vamos, tienen que estar muy contentos porque han conseguido lo que querían, tanto en el fondo como la forma, que aquí se casi se confunde, ¿no? Porque al final pues se habla de esa solución política en el marco de la seguridad jurídica, no se cita la Constitución, porque aunque luego la ministra Estatut, en lo que
no
queda por escrito, no se dice.
Se dice el marco de la seguridad jurídica en vez de marco constitucional, y ya reconoció que lo cambiaron.
Y en el primer, exactamente, nos reconocieron que en el primer borrador estaba Constitución, y el señor Torra y los independentistas consiguieron sacar Constitución, entonces pues tiene que estar muy satisfechos. El señor Sánchez, satisfecho, ha comprado lo que quería, él necesitaba tiempo, él quiere, esto clarifica bastante el panorama político, si puede y hay presupuestos, y ayer ya vimos el primer paso, nos vamos al 20, si es que es lo que quiere Sánchez. El precio que ha pagado por comprar ese tiempo me parece altísimo, y es una noticia pésima, yo creo que para los catalanes que no son independentistas, para el resto de España, y es demoledor para el Partido Socialista, que ayer el señor Sánchez le dejó completamente a los pies de los caballos.
Tu criterio, Ángel, sobre esto antes de llegar a las 9, que luego volveremos todos a intervenir. ¿Sí?
Sánchez ha hecho lo que en bolsa se llama una inversión a corto. Veremos si gana mucho dinero o lleva al desastre a su partido.
Bien,
se abre en paralelo el proceso para la aprobación de los presupuestos, que en efecto le puede dar oxígeno, pues como mínimo hasta final de año. Queda por medio las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, en las cuales puede ser que se le venga abajo la bolsa, es decir, que su partido se venga abajo y tenga que replantearse alguna cuestión. O no, ya veremos. Esto es muy cambiante. Después de lo visto en Andalucía, la moción de censura de hace 6 meses, que no se olvida, pues bueno, aquí la política ha cambiado unos bandazos en 24 horas impresionantes, pero él ha reaccionado. Este ha sido su golpe de cintura. Él ha demostrado que está dispuesto a cualquier cosa, en efecto, hasta suprimir el término dentro de la Constitución, de la muletilla que han aplicado todos los presidentes del Gobierno hasta el día de hoy, incluido Zapatero, de que dentro de la Constitución cabe todo. Ya no, ahora es una cuestión de marco, como marco de seguridad jurídica, exactamente.
Ahora volvemos con este asunto y volvemos a Barcelona y contamos lo que está ocurriendo con esa reunión del Consejo de Ministros y las consecuencias políticas que estamos aquí analizando desde distintos puntos de vista de la reunión de ayer de Sánchez con Torra. Estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en Kinépolis.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid.
El invierno esta noche a las 11 y 23 minutos de la noche comienza el invierno. Es una mañana de nieblas en Madrid, se van disipando poco a poco, pero mucha precaución en las carreteras. Estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, mirando lo que ocurre en Barcelona con esos cortes en las carreteras y en algunas avenidas de Barcelona, en protesta por la presencia del Consejo de Ministros que se reúne dentro de media hora en la Lonja del Mar en Barcelona. Aquí está Marta Gómez Montero, Ángel Collado, Yolanda Mármol, Rafa Ribó, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, la Vicerrae, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Desde primera hora de la mañana en Cataluña, los CDRs, los denominados Comités de la Defensa de la República, están cortando carreteras, autovías y también calles en Barcelona, donde, como decimos, se celebra hoy el Consejo de Ministros. Vamos a conocer la última hora. Barcelona, Josep Moragas, cuéntanos.
Pues en estos momentos siguen las vías cortadas y los CDRs empiezan a movilizarse desde fuera de la ciudad hacia adentro, donde está la Lonja del Mar. Nos dicen también que a esta hora la noticia es que la reunión entre Colau y Sánchez se está celebrando en el hotel donde Sánchez ha dormido esta noche, en el Paseo Colón. Ha sido una reunión improvisada, la improvisaron ayer en la cena donde estaba toda la comitiva del gobierno, en el Hotel Sofía. El gobierno nos dice que la agenda de esta reunión, de este desayuno entre Colau y Sánchez, es una agenda abierta. Hablan de cómo se ha levantado la ciudad y dicen, desde el gobierno nos dicen, que hay una normalidad hoy aquí en Barcelona, que es normal que en Cataluña nos hemos levantado alguna vez con algunos cortes y que la situación aquí es normal, estable.
En Madrid, la última hora es un suceso. Un hombre ha muerto al recibir varios disparos por la espalda a las puertas del Hospital Virgen de la Torre, que se encuentra en la calle Puente de Lumbreras, en el distrito de Villa de Vallecas. La Policía Nacional investiga ya lo ocurrido. Miramos al tráfico en las calles de Madrid y en las carreteras de la comunidad. Ángela Beato.
Del exterior destacamos tráfico lento de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes hasta el nudo de Manoteras, A2 en Canillejas y A6 en el plantío de salida, en la A4 en San Cristóbal, M40 recintos feriales y túneles del Pardo en sentido A1, Vallecas y Coslada en sentido A3 y el barrio de la Fortuna sentido A6, en la M50 Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa hacia la A6. Recuerden que a las 3 comienza la operación salida de Navidad, así que tómenselo con tranquilidad si van a salir. En el interior sigue la hora punta muy suave, solo se nota más densidad en la entrada por la A6 en Moncloa y salida por la Avenida de América. Además sigue el estrechamiento de calzada en Fuente Carrantona con Avenida Daroca por un vehículo averiado. En cuanto a cercanías, el sindicato CGT mantiene la convocatoria de huelga en Renfe, y en cuanto al suburbano, hoy es el último día de paros de los maquinistas entre las 5 y las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5.
En cuanto al tiempo, este viernes de transición entre el otoño y el invierno oficial, ya que entra esta misma noche, lo hemos comenzado en la Comunidad de Madrid con niebla en muchos puntos. Llegaremos a los 10 grados, ahora mismo tenemos 3 en la sierra, 5 en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Yolanda Mármol, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Marta Gómez Montero y Rafa Ribot, que está en Barcelona. Hombre, mañana normal en Barcelona no tenéis, ¿no, Rafa?
No.
Por mucho que insistan desde algunas fuentes, normal no.
Solo un dato que se acaba de hacer público: de 6 a 8 de la mañana ha entrado en el área metropolitana de Barcelona un 53% menos de vehículos de lo que es normal.
¿Cuánto tanto?
O sea, la gente ya, pues claro, lo ha evitado. Sabíamos que el transporte, por ejemplo, de mercancías, lo que es la distribución de minorista, todo el mundo trabajaba ayer para intentar hoy no hacerlo, para evitar quedar encerrado, perder el día, en fin, que tendrá una afectación evidente en la actividad económica y en la, y en la ciudadanía de mucha gente. No,
tu español de Barcelona, que juega mañana en el Metropolitano, se vino ayer.
Sí, señor. Ya, bueno, a ver si sirve de algo tener ya más descansado a la plantilla. Pues
por
en
eso,
fin.
Sí. Así, al final no hay mal que volviendo venga, que dijo el otro. El caso es que no es normal lo que está ocurriendo en Barcelona y, oye, cantidad de gente no tiene nada que hacer un viernes por la mañana y se corta una carretera, ¿eh, Rafa?
Bueno, menos gente de la que pensábamos, ¿eh? Yo creo
claro,
que eso es un dato. Es decir, alguien apuntaba hace un rato en el inicio de la tertulia, ¿no? Es verdad que cuando el independentismo desde las fuentes oficiales, desde los altavoces oficiales, llama a la movilización, tiene una respuesta. Y hemos visto que le han puesto sordina, que al final esto puede haber caído a un lado u otro de la moneda. Y han ganado, en fin, esta batallita, ¿eh? Aquellos que, bueno, pues van por otra vía, que le dijeron a Quim Torra que se tenía que ver con Pedro Sánchez, que no tenía ninguna ganas. De hecho, mira, no lo hemos comentado, pero se fue en un desplante a mitad de la cena. Dijo que él cada año va a leer unos poemas y que esto era muy importante.
Y se fue a leer poemas.
Y se fue a leer poemas, sí, sí. Dijo desde la tribuna. ¿Sabes? No os lo toméis a mal, ¿eh? No es nada personal, pero yo, en fin, me han arrastrado por las orejas, vino a decir, a reunirme con el presidente del gobierno de España, pero ahora dentro de un rato me voy a ir. Entonces, es verdad que una serie de CDRs han conseguido pues llevar a la calle, no sé si 1.000, 2.000, 3.000 personas, sí. No muchas más, por las imágenes que estamos recibiendo y por lo que nos van contando, no es mucha más gente. De hecho, unos cordones policiales no especialmente numerosos los están parando a las columnas, que ahora llaman a reagruparse para ver si consiguen, no sé, decir, moverse hacia algún lado, ¿no? Porque el independentismo oficial pues ha bajado el tono y ha dicho, pues en esta ducha escocesa en la que nos tenían los últimos días y semanas, que un día decían que era una provocación inaceptable que venía un Consejo de Ministros a Barcelona y al día siguiente decían, hombre, pues está estupendo, no podemos perder ni una sola oportunidad para el diálogo, pues de momento esta es la vía en la que consiguen o la que creen que pueden conseguir más réditos.
¿Y cómo hay que interpretar, Yolanda, Marta, Ángel, cómo hay que interpretar lo que hicieron ayer los independentistas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, apoyando el techo de gasto? ¿Es un hecho aislado o tiene mucho que ver con lo que iba a pasar en Pedralbes? A ver.
A mí me da la sensación de que no es un hecho aislado y sino el primer paso de un recorrido que ya veremos hasta dónde nos llega, pero evidentemente creo que sí que hay un miedo a Vox que el independentismo detecta por primera vez, que reconoce por primera vez que tiene ese miedo al auge de la ultraderecha, que también tiene miedo a las protestas sociales que ha habido en Cataluña. Los médicos, los bomberos, los profesores se manifestaron las semanas pasadas y yo creo que tanto ese miedo a Vox como las protestas en la calle en Cataluña han sido un cable a tierra para un independentismo que estaba en la locura de la fase épica de las grandísimas declaraciones y ninguna conexión con la realidad. ¿Que esto alienta los presupuestos generales del Estado? Probablemente. ¿Que eso es un quid pro quo con los de la Generalitat? Puede ser también. Ada Colau, que es la persona que más ha defendido esto, está en estos momentos reunida con el presidente del gobierno en ese hotel en Barcelona. Tú me dices Ada Colau y yo pienso en ese quid pro quo. Se ha manejado con muchísima discreción esa cita, por lo visto se cerró el jueves por la noche, pero no hemos sabido nada hasta unos
mismo,
minutos
sí, la cena
antes.
Del Fomento del Trabajo se cerró. Sí.
Exactamente. Entonces, trámites de presupuestos, va a tener esto que ver mucho, pero a mí me llama la atención el cambio en el independentismo y yo, a falta de más pistas que iremos conociendo seguro en los próximos días, miedo a Vox y protestas sociales en Cataluña han tenido mucho que ver.
A nadie le interesa las elecciones generales.
Efectivamente.
No, eso seguro. No, pero más que miedo a Vox, lo que hay miedo es a perder a Sánchez de la Moncloa.
Claro.
Eso es una garantía para ellos de ir, no sé si consiguiendo algo, al menos fotos que les permitan que parezca que van a conseguir algo. Eso, en fin, yo llegará un momento que esto tendrá que pasar por las urnas, digo yo, vamos, y por una mayoría parlamentaria más sólida. pero
como mucho junio del 20, o sea,
pero estamos hablando es un detalle, es simbólico, la votación de ayer es puramente simbólica, se aprobaba algo.
¿Y cuándo se produce la votación? Justo antes de esa reunión en Pedralbes.
En efecto, eso estaba en el hervor del cocido, formaba parte de la operación. Este techo de gasto fue tumbado, es decir, cuando se plantea la cuestión de si el gobierno es legal, ilegal o ilegítimo o legítimo, el problema de este gobierno nace de una mayoría parlamentaria muy circunstancial y es el primer gobierno que en efecto no procede de un partido que ha ganado las elecciones ni tampoco de una mayoría parlamentaria que esté solventada o sobre una coalición de gobierno o sobre una mayoría parlamentaria con un compromiso programático de X años, un pacto de legislatura. Por eso es un gobierno ciertamente aberrante en sentido puramente político, no digo jurídico. Bueno, ha dado este pasito, este balón de oxígeno que no se lo quisieron dar hace 3 meses, se lo han dado ahora. Este techo de gasto será tumbado exactamente el día 27 en el Senado sin ningún problema. Es decir, que
Pero
a partir de ahí, en efecto, hay que presentar. Pero en esta política pendular de que hace 15 días decíamos que no había presupuesto y ahora que está seguro, vamos a ver, necesita articular esta mayoría hasta con el diputado 176 de coalición canaria o escisión de coalición canaria de lo que queda de los canarios, tiene que superar todas las votaciones, tiene que un trámite que yo creo que será más fácil, que es el del veto general del Congreso, cuando en efecto no van a apoyar ningún grupo, creo, al posible veto del PP y de Ciudadanos, y luego en cada ministerio, en cada partida, necesita que no salga adelante una enmienda que no le tumbe los presupuestos. Corre un grave riesgo, en efecto, la jugada a largo plazo, que a mitad de abril haya una enmienda, no sé qué partida del presupuesto.
Sí, pero ya estaremos en abril.
Que se queden. En efecto, esto le da oxígeno, insisto, las elecciones, por lo menos, porque tiene juego parlamentario.
Las elecciones autonómicas.
Elecciones de mayo, seguro.
Seguro.
Y a partir de ahí. Caja con los vascos, por cierto.
Pues bueno, pero estos son los primeros que están tirando del carro pidiendo que esto siga porque ellos tienen el segundo plazo de lo que le sacaron a Rajoy y les interesa el segundo plazo, que es el segundo
ejercicio.
Pero de todas
maneras, los vascos no iban a. En cuanto apoyar a los independentistas, ellos iban a apoyar. Lo de ayer lo explica todo. O sea, lo de ayer, lo que pasó ayer en el Congreso, aprobando la senda de estabilidad, explica todo. No entendíamos, o sea, el viernes cuando la ministra Cela negó con vehemencia que iba a haber una cumbre de igual a igual, esa cumbre bilateral que luego vimos, hay foto, en pie de igualdad, porque además la hicieron luego los detalles de si era de pie o no, ayer hubo esa cumbre a 6, Torra, Sánchez y luego los dos, lo de ayer lo explica todo, hasta el miércoles por la tarde no sabíamos, pero a cambio de que el gobierno, pues para mí va a ceder con esa foto, va a ceder con esa cumbre, el comunicado es absolutamente una victoria para mí de los independentistas y el señor Ferran Bel, el diputado de PDeCAT, el miércoles por la noche confirma en el Congreso de los Diputados, el miércoles por la tarde, que iban a apoyar la senda de estabilidad, entonces ya eso explica todo. Todo lo que ha ocurrido ayer es porque tiene esa senda de estabilidad, le permite ganar tiempo y la apuesta de Sánchez es clarísima. Elige esta vía, va a resucitar el apoyo, ha resucitado el apoyo de la moción de censura y lo que él va a intentar, mantenerse, que es la opción inicial que tenía, mantenerse lo máximo posible. En cuanto tenga presupuestos, podrá llegar siquiera hasta el 2020 y los intereses del PSOE pues los ha dejado.
Yolanda Borra,
a ver, dos ejes importantes. Uno, Cataluña. Esto es una victoria del independentismo, en mi opinión. No.
Sí.
No, y te voy a contar por qué. Dices,
¿por qué?
es una pésima noticia para los catalanes no independentistas. No, yo soy catalana no independentista. Para mí esto es la mejor noticia y te voy a decir por qué. Porque los no independentistas, déjame explicarme. Sí. Porque los no independentistas, los catalanes no independentistas sabemos que esto no se resuelve con el 155, que esto no se resuelve con mano dura, que esto se resuelve en una mesa, muy lentamente, sin épica, con pactos grises, con la burocracia, con hoy damos un paso para adelante y mañana medio paso hacia un lado. La política es así, la política real, la política que funciona. Entonces, esto no es una buena noticia para los independentistas y esto no es una pésima noticia para los no independentistas. Esto es un paso hacia adelante en el único camino posible, que es el camino de diálogo. Y dos, sobre los presupuestos. ¿Ha habido un movimiento, un cambio de los partidos independentistas? Sí, totalmente. Hombre, la semana pasada el PDeCAT ya decía, nosotros en el periódico de Cataluña lo anunciamos. Yeah. el PDeCAT no iba a presentar esa enmienda a la totalidad, uh-huh. Esquerra se lo estaba pensando, pero ambos te decían, no nos vamos a sentar a negociar los presupuestos. Y ayer ambos ya decían, sí, nos vamos a sentar,
dijo, el señor,
nos vamos a sentar a negociar los presupuestos.
Pésima, te digo porque es una pésima noticia. Apoyo el diálogo, vamos, es el leitmotiv de mi veintitantos años. Apoyo el diálogo, apoyo que se solucione el conflicto, apoyo que no se vayan las empresas en Cataluña, que se acabe con la confrontación que hay en las calles de Cataluña, pero yo no puedo apoyar que en un texto, nuestra Constitución del 78, que estaba en el primer borrador, y te lo reconocen, por mucho que luego la señora...
Seguridad
va, por
jurídica,
mucho que la
seguridad, Marta, seguridad jurídica.
La palabra, exigieron una exigencia.
¿Y qué hacemos?
Te
¿lo
digo,
volamos
te digo,
todo? ¿Lo volamos
no,
todo
no,
por
no
una
volar,
palabra?
No volar,
si
no
estamos
volar,
diciendo lo mismo
no
con palabras
volar,
distintas.
No hay que volar nada, Yolanda, pero hay un mínimo, hay una raya. Que mi raya es la Constitución. Y
la
señora
suya,
Batet,
la unilateralidad.
Y la señora Batet, cuando sale en la rueda de prensa, habla de Constitución y Estatut. Y si yo, de lo que estuviéramos, elimina la palabra conflicto, que es asumir la dialéctica nacionalista, que ya la hemos visto que se ha asumido en otros momentos de la historia de España. Lo del conflicto es asumir. A mí, con que pusiera la palabra Constitución y no hubieran puesto conflicto,
pero
que entonces, era el original,
pero entonces,
yo estaría hoy
pero
más tranquila.
Vale, Marta, pero eso
estoy,
que tú dices no hubiera
menos,
pero poniendo Constitución y quitando conflicto, poniendo
todo.
Constitución y quitando conflicto, no hubiera existido un comunicado conjunto.
Pues
es decir,
pues no,
es decir,
pues entonces
es decir,
ha cedido
dicho
el gobierno a las peticiones del
señor Torra. ha dicho seguridad jurídica, ha dicho seguridad jurídica. Es decir, si yo meto una palabra que imposibilita el diálogo, esa palabra está vacía y no me sirve. No me sirve.
No me sirve.
Un segundo.
El señor Sánchez prueba, en efecto, a una tercera vía.
Ahora te doy la palabra, Rafa. Estoy escuchando.
Prueba a una tercera vía entre lo que se puede llamar el constitucionalismo puro, que en efecto el anterior gobierno defendió, y tantea lo que ya aprobó Zapatero en su etapa, buscar una vía que es un nuevo estatuto, ¿sí?, que vulnerara de la cruz a la raya la Constitución, empezando por el artículo, por el preámbulo y por el artículo primero, e intentando que el Constitucional hiciera la vista gorda. El Constitucional durante años no hizo nada, ni gorda ni flaca, luego tuvo que hacer el cepillado, y ya sabemos a lo que conduce. Y eso, lo que pasa es que el análisis que hace Sánchez es que cree en esa vía, cree que hay una cosa intermedia. Yo me interpreto que lo que quiere es ganar tiempo, no va a otro lugar, porque ni siquiera su partido.
¿Lo cree porque lo cree o porque cree que le viene
porque
bien?
Porque le interesa. De momento le interesa abrir esta vía de diálogo.
Esto alarga la legislatura.
Claro, básicamente alarga la legislatura. En efecto, en esta legislatura, el señor Sánchez...
Y a la otra parte le da oxígeno.
Con 84 escaños no va a ir al Congreso a proponer otro estatuto anticonstitucional para burlar la Constitución, porque no tiene ni fuerzas, ni margen, ni siquiera su partido le apoyaría, o lo que quede de su partido a mitad de la legislatura, que ya veremos, porque perder Andalucía, en fin, como prólogo no está mal de lo que puede ocurrir en las próximas citas electorales, y yo creo que no va a poder ir a más, porque es imposible. Es decir, y en la medida que los independentistas esto les venga bien también para alimentar su propio relato, alimentar su situación, porque ellos viven del conflicto, que sea más o menos tenso, que aprieten más o menos los CDR, pero así también prolongan su mandato, no convocan elecciones, siguen abriendo sus embajadas y siguen progresando en su objetivo a medio plazo, que en efecto es seguir dando pasos hacia la independencia. Nos podemos poner muy aquí no queda nada hecho, ni enterrado, ni cerrado, ni nada por el
a
estilo.
Ver, que tercio, Rafa,
esto es ganar dos trimestres, ¿no?
Desde Barcelona, tercio, Rafa.
Me encargas terciar.
Sí, claro, terciar o mediar o lo que te parezca oportuno.
A ver, por lo que yo sé, el precio es la tramitación presupuestaria, no la aprobación presupuestaria. En tantas cosas, porque la volatilidad es tan alta que vete a saber lo que pasará.
Que no haya enmiendas a la totalidad, Rafa, ¿no? Estamos hablando.
Claro,
que no presenten enmiendas a la totalidad en febrero.
No te vayas del micro, que parece nueva en la radio, Marta.
Porque han descubierto, y también ha salido la idea esta mañana, que se necesitan. Es decir, la novedad, yo creo, es que delante de un enfermo que estaba muy mal, que era la mayoría de la moción de censura, ha demostrado que tiene una mala salud de hierro. ¿no? Es decir, es tal el convencimiento de la necesidad mutua que, a pesar, insisto, de las cosas que se dicen, lo que hacen acaba sustentando este apoyo y lo va alargando en el tiempo. Yo creo que hay un elemento muy novedoso, decíais, es una victoria del independentismo.
Ahí te quiero ver, venga.
Continuamos entendiendo el independentismo como un bloque monolítico y unido, y no hay cosa menos cierta que esta. Es decir, es una parte del independentismo el que se ha impuesto. Yo creo que esto es importante. Del mismo modo que yo creo que Pedro Sánchez representa ya solo una parte del constitucionalismo. Recordemos que alguien incluso le ha echado de ahí, ¿no? Entonces, otro elemento de novedad es que esto rompe los bloques monolíticos.
Esperando que te quiero interrumpir. Quédate con la palabra, que tengo que ir a otro punto de Barcelona porque hay novedad, hay incidentes y hay gente que ha sobrepasado alguno de los cordones policiales. ¿Qué pasa, Moragas, Josep?
Pues en la zona de la Lonja del Mar que da al puerto, 200 personas han saltado el cordón policial y uno de ellos ha sido detenido. Según nos informan los Mossos, ha sido detenido porque tenía material para hacer un cóctel molotov y por eso ha sido detenido. Esta es la información que tenemos a esta hora. Ahora la situación ya está más calmada, se ha estabilizado, pero esa es la noticia. Primer detenido del día.
Gracias, Josep Moragas. Sigue, Rafa.
Un elemento importante. No, decía que entonces, yo creo que una de las novedades que tenemos, si nos alejamos un poco, y si luego, si quieres volver a entrar en el comunicado y tal, pero si nos alejamos, es que los bloques se han roto. Entonces, aparece un elemento muy novedoso. A lo mejor, si me lío mucho, tú me paras, pero yo creo que un elemento novedoso es que el bloque independentista, en el cual no mandaba nadie, ha aparecido alguien que empieza a dar las órdenes y que, curiosamente, aún no ocupa las portadas de los periódicos. Se llama Jordi Sánchez, desde la prisión de Lledoners, es el que dice, oiga, señor Torra, véase usted con el señor Pedro Sánchez. Y lo hace.
¿Este es el que manda?
Este es el que empieza a mandar. Lo empezó a hacer por delegación de Carles Puigdemont y, de una manera más evidente, vamos viendo que es el que está tomando el pie en las decisiones. Oye, ¿aglutina plenamente el independentismo? No. ¿Tiene una autoridad moral para, desde su posición, y además porque es uno de los encarcelados, y virar hacia la vía del pactismo? Sí. La pregunta es, Pedro Sánchez, ante el acoso de los varones, también se ha comentado esta mañana, cada vez más nerviosos e incómodos por una situación que, aparte, que seguramente muchos de ellos no creen en esta vía y consideran que es una traición, pero además puede significar un coste electoral muy alto, ¿va a ser capaz de mantener el control y el liderazgo en su parte de la partida? Yo creo que este es un poco, en fin, tomando distancia, el reto que tiene por delante Pedro Sánchez. Controlará los suyos. La vía con el independentismo de momento la ha encajado moderadamente bien para sus intereses.
Hombre, claro, los varones hace 2 años echaron a Sánchez de la Secretaría General precisamente para evitar que hiciera lo que está haciendo, y con unos resultados que algunos sospechaban y que en Andalucía poco a poco se...
¿Tú crees que van a decir algo?
Pero él volvió.
No van a decir nada. Nadie va a decir... Marta, se van a atrever. Ha habido uno que pidió la ilegalización de los independentistas y ya no lo ha vuelto a decir.
Van a hacer un discurso por libre, pero acordémonos de una cosa. Cuando Sánchez, que eso lo hemos dicho mil veces, es un superviviente, cuando vuelve a ser secretario general del PSOE, lo primero que hace es cambiar los estatutos para blindarse, para que no pudiera pasar lo que pasó con él, con que un comité federal le pueda echar. Entonces, si ahora mismo ya está blindado...
El PSOE ha perdido el poder en Andalucía y no ha pasado nada.
No le va a pasar, vamos, Sánchez está doblemente blindado como secretario general del PSOE y como presidente.
Unos cuantos miles de militantes se van a quedar sin trabajo. Eso luego acaba teniendo consecuencias.
Cuando tú
partidos.
Te limitas a los militantes, como por ejemplo ha ocurrido en el Partido Socialista Francés, te vas al 4%.
Es que yo creo que también ha pasado una cosa...
En Italia desapareces.
Yo creo que ha pasado una cosa importantísima también y que lo veremos con el tiempo. Yo creo que el señor Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno y el Partido Socialista, yo creo que ahora mismo han tomado caminos diferentes.
Marta, por ejemplo,
cada uno los intereses son completamente diferentes.
En Madrid fueron cuartos, si no...
Sí, en la ciudad de Madrid el Partido Socialista es el cuarto
lugar.
Si no
recuerdo mal, vamos a ver qué resultado saca.
Bueno, en el ayuntamiento le dan una debacle.
No sé si compartías tú el reparto del independentismo que hace Rafa Ribot, Yolanda, si tú compartes esa fragmentación que hay en el independentismo y el papel de Sánchez desde la cárcel, de Jordi Sánchez, quiero decir.
La fragmentación del independentismo, por supuesto. Además, estos últimos días he tenido la oportunidad de comer con un lado y el otro lado y parece que estés hablando del mismo partido.
Pero comer comen los dos, ¿no? Los dos lados comen, ¿no?
Los dos lados comen, pero parece que estés hablando con personas antagónicas en el tablero político. En cualquier caso, sí que comparto lo que decía, ¿no? De ese viraje del independentismo hacia el pactismo. La figura de Jordi Sánchez, bueno, apunta maneras, desde luego, apunta a ese liderazgo, pero es todavía tan pronto, ¿no? Para decir si una persona que sigue estando en prisión y que tiene un horizonte muy muy complicado puede realmente continuar liderando esto por mucho tiempo. Este viraje desde luego lo ha liderado.
A ver, Marta.
Lo que pasa que siendo así, evidentemente hay muchos movimientos. Yo creo que aquí también, y dentro de esto también hay que analizar quién ha ganado esta partida también dentro del bloque de, vamos, que ya no es bloque, de PDeCAT o Torra y Esquerra Republicana. Yo creo que también Esquerra Republicana también de esto sale un poco debilitado. Yo creo que el señor Torra ahora mismo, el PDeCAT, es el que va a salir un poco más fortalecido y se va a ver en las elecciones municipales y autonómicas. En las
crees?
Elecciones municipales. Sí, porque
Rafa te hace unas subordinadas.
Yo te digo, no parece que le vaya tan bien a Esquerra Republicana como se vaticinaba ya por primeros sondeos que está habiendo, ¿no? Y eso también va a ser importante en cómo se dirime en el bloque independentista. ¿Y
tú qué dices, Rafa, de esto?
No, yo no tengo la bola de cristal, pero sí que quería matizar. Yo creo que no podemos asociar a Torra con nada más que el independentismo de base, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no representa a nadie en el independentismo institucional, los partidos. Uh-huh. Es decir, va absolutamente por libre. Exacto. Y a veces es un elemento de distorsión, ¿eh? Es decir, como sucedió la semana pasada, que dejó a todo el mundo fuera de juego con la crisis de los Mossos de Escuadra. Es decir, entonces seguramente lo complica más, pero creo que analíticamente no lo podemos asociar con ninguna posición más que él mismo y lo que puede representar de una parte del independentismo de la calle. Pero lo que ha conseguido el independentismo, por otra parte, y yo creo que no es un elemento menor, cada uno se lleva su pequeño triunfo, es en cierto modo reventar también el bloque constitucionalista, ¿eh? Es decir, sí. Y cuando van avanzando...
¿Por qué lo dices? ¿Por lo de Sociedad Civil Catalana de las últimas horas o qué?
Pues mira, podría ser otro elemento
la
en el
gente
cual
del PSC se ha movido ahí dentro,
se
¿no?
visualicen estas tensiones, efectivamente. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se habla de continuidad del diálogo, el presidente Sánchez dice: estoy encantado además de que el presidente Torra haya montado la mesa del diálogo. Cuidado, que la mesa del diálogo no está ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Con lo cual están asumiendo que una iniciativa política que deja fuera a dos, al principal partido del Parlamento de Cataluña,
uno con un millón de votos,
al principal partido, el gobierno, no en el gobierno, pero en España, están fuera. Y lo asume Pedro Sánchez, ¿por qué? Pues porque seguramente hay una lógica de valores compartidos que va a estar pues acompañada de este discurso republicano, etcétera, etcétera, que es el espacio de acuerdo que está creciendo. Y eso tiene manifestaciones diversas, efectivamente, tú lo apuntabas. Se venía gestando, pero ha explotado públicamente en las últimas horas, por ejemplo, Baluarte organizativo como entidad civil, que era la Sociedad Civil Catalana del Constitucionalismo, ha reventado desde dentro, porque unos miembros de la Junta han actuado contra el presidente, lo ha destituido, y mira, curiosamente resulta que los que han tomado la iniciativa son aquellos que se identifican más directamente con el Partido Socialista, incluso alguno de ellos es militante, y detrás está pues el malestar, pues porque, en fin, porque la Junta pues a lo mejor había sido demasiado condescendiente con la candidatura de Manuel Valls, con la idea de que en Barcelona podía haber un alcalde que no fuera independentista, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo que se está viendo al final del camino es que las mayorías izquierdas están llamadas a entenderse.
Eso es lo peor de la escenografía de ayer y es la marginación, como mínimo, de la mitad de los catalanes de todo este circo. Es decir, el principal partido, el que ganó las elecciones o el que quedó primero en Cataluña, no es que no figure allí, es que es despreciado como tal. Esa escenografía de dos jefes de Estado, porque hablan además en nombre de sociedades, cuando uno no es más que un jefe de ejecutivo circunstancial, el que tiene menos votos en la historia de España, insisto en que no tiene una mayoría parlamentaria ni un acuerdo parlamentario que respalde, es muy legítimo, pero es absolutamente cojo de legitimidad política de origen. Y el otro, que es un fanático representante, en efecto, del independentismo, pero que sepamos hasta ahora, ese independentismo puede tener el apoyo más o menos firme de la mitad de esa sociedad catalana que representa. Es decir, que la mitad de la sociedad catalana y los principales partidos del arco parlamentario español son por completo ajeno a esta escenografía que espero que no derive en pasteleo por detrás de los legítimos poderes del Estado.
¿Ibas a decir, Yolanda, sobre
sí,
esto?
Iba a decir que, bueno, un matiz que me parece importante. El presidente del Gobierno y ayer en la rueda de prensa la ministra Meritxell Batet se hartaron de apelar al Parlament de Cataluña para que dialoguen todas las fuerzas políticas. Entonces,
sí,
eso de que
de
se ha quedado
parte.
Es que
no de la
no,
otra.
No, pero vamos a ver.
Están blanqueando una parte.
¿Cómo que están blanqueando una parte?
Le están dando, hombre, la imagen de bilateralidad, el representante del gobierno español, que dirían ellos, este señor es el representante del ejecutivo, no es el representante de España. Eso lo tenemos en otro nivel, que se llama monarquía o se llama rey, aunque ahora parece ser que es jefe de Estado y no se dice rey. Este señor no representa a España. Y el señor Torra, me temo que tampoco representa
es que
a Cataluña.
Nadie está hablando de esto. Yo lo que estoy diciendo
estoy
es dos cuestiones.
Yo no digo
dos cuestiones,
de lo que dicen, sino de la imagen.
No, es Yolanda, que, dos cuestiones. Una, el jefe del gobierno en España tiene todo el derecho y toda la legitimidad, es más, tiene la obligación de reunirse con el jefe del gobierno de Cataluña, número uno. Número dos, el jefe del gobierno de España... Su ministra, Meritxell Batet, en las intervenciones del día 12 en el Parlamento Español, ayer desde Barcelona, se hartaron de decir la solución tiene que venir del diálogo de todos los catalanes. Ustedes, señores independentistas, no pueden dejar fuera a la otra mitad de Cataluña. Se hartaron de decirlo. Están apelando a que hablen todos los catalanes, todos. Sí, y que no se dejen fuera a la mitad. Y acusó a los independentistas de gobernar solo para la mitad.
A ver,
esto lo dijo.
Matí, Rafa, Matí, Marta, que me tengo que ir a publicidad.
Oye, la de toda la razón.
Lo hacéis también, que tengo que ir a publicidad.
Es la apelación al diálogo interno, pero yo creo que un elemento significativo de ayer es la validación de la llamada mesa por el diálogo en que no están representados estos partidos. Uh-huh. Y esto, para mí, es un matiz muy significativo.
Uh-huh. ¿Y tú, Marta?
Lo valido con su intervención.
Y luego, para mí, ayer hay otro beneficiado colateral, para los que estén preocupados por eso. Ayer el señor Sánchez, y con su reunión con Torra y con ese comunicado, le hizo la mitad de la campaña a Vox. O sea, le dio la foto del cartel electoral a Vox, esa foto de los seis. Pues bueno, es que tiene cartel electoral. Vox se dispara. Vox se dispara después de lo que pasó ayer. Y
veremos,
a mí eso tampoco.
Ya lo veremos. Ya lo veremos.
Yo creo que eso también puede preocupar.
Rápido, Javier.
Rápido. Cuando se habla solo de amplia mayoría de los catalanes, vamos a ver, porque si alguien piensa en algún referéndum, se está excluyendo al resto de españoles que también tienen algo que decir con algo que pasa en España. Esa es otra materia de discusión.
Bueno, que lo hacéis también, que tengo que hacer unos recados urgentemente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques, por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. A toda la información en www.soriaplaza.com. ¡Felices fiestas!
A visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Antes de cualquier otro asunto de la actualidad, que abordamos enseguida, por ejemplo, la cena de anoche del Partido Popular en Madrid, con la presencia del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y los dirigentes del PP en la ciudad y en la comunidad, un paseo más por Barcelona, porque ya contábamos hace unos minutos que ha habido algún incidente y hay un detenido. Se confirma, ¿verdad, Josep Moragas?
Sí, se confirma que ha habido un detenido en la zona del puerto por desobediencia civil y también por tener material para hacer un cóctel molotov. Ahora mismo en Barcelona las vías están más abiertas, pero hay tres frentes abiertos. Uno de ellos es en la Vía Laietana, que es la calle que da justo enfrente, una calle muy larga que da justo enfrente de la Llotja del Mar. Aquí ya están los antidisturbios, es la primera zona donde hay antidisturbios preparados, no sabemos para qué, hacer un tapón para que no puedan llegar estos 4.000, 5.000 manifestantes hacia la parte de la Llotja del Mar. Repetimos esa información, de momento un detenido, y estamos en ese punto caliente, esa calma tensa donde hay muchos manifestantes y también mucha policía enfrente de ellos haciendo un cordón policial.
Esa es la imagen del centro de Barcelona ahora mismo. La imagen del centro de Madrid, por ejemplo, en Cibeles es muy distinta. Supongo que Cibeles está mucho más tranquilo esta mañana, ¿verdad que sí? José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal está Cibeles hasta ahora?
Muy buenos días. Cibeles, la verdad es que está más tranquila. Estamos en pleno debate de presupuestos y dentro de las discrepancias aquí se mantienen desde luego las formas y la civilización.
¿Qué tal la cena de anoche? ¿Le sentaron usted a la derecha de Casado? ¿Eso significa algo o no?
Me sentaron cerca, pero simplemente por la diferencia de ser portavoz del grupo municipal en la ciudad de Madrid. No tiene ninguna otra significación a efectos de candidaturas, que supongo que es por donde va la pregunta.
No, que Dios me libre, no. Simplemente usted fue calificado como una persona brillante y al que se le entiende todo. Se lo dijo el presidente de su partido, no lo digo yo. Y supongo que le sentó usted muy bien el elogio. ¿El elogio debilita o no debilita?
Bueno, hombre, nunca sienta mal, ¿no? Que hablen bien de uno, nunca sienta mal, la verdad. Y por tanto, hombre, pues yo creo que es una forma de agradecer el trabajo mío y de los 21 concejales del Grupo Municipal, que la verdad es que en circunstancias complicadas hemos dado la cara y hemos mantenido la bandera del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Yo agradezco desde luego esas palabras.
¿Y cómo interpreta usted lo que dijo Pablo Casado? Porque aquí no está interpretando que usted tiene muchas posibilidades de ser el candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Yo le digo lo que se interpreta esta mañana. No es que yo tenga ningún interés en ponerle a usted en ningún aprieto.
No, estoy seguro. No, interpretaciones puede dar varias. Lo que creo que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir haciendo la labor de portavoz y ya llegará el tiempo de las candidaturas, ya llegará el tiempo de las nominaciones. Creo que lo que sí se produjo es un respaldo a la labor que hemos hecho. Eso sí creo que se puede entender perfectamente las palabras de Pablo Casado, que respalda la labor que se ha hecho todo este tiempo por mí como portavoz y por el resto del grupo municipal. Más allá, yo prefiero no entrar en interpretaciones ni en conjeturas. Ahora viene la Navidad, a disfrutar de la Nochebuena, a que venga bien el 2019 y ya en enero las candidaturas se nombrarán.
¿Y comparte usted, supongo, con el señor Casado la expresión sobre el presidente de la Comunidad de Madrid, que ha hecho un buen trabajo? ¿Ha hecho un buen trabajo, señor Garrido?
Sin duda, sin duda. Creo que Ángel Garrido, como presidente de la Comunidad de Madrid, ha hecho un gran trabajo. Además, lo dijo el propio Ángel. En cierta manera, los dos hemos entrado en nuestros puestos en situaciones muy difíciles, en situaciones similares, y por tanto, yo entiendo la dificultad de la labor que él tenía por delante y creo que nadie puede decir que se haya producido ningún cambio a peor en la Comunidad de Madrid, a pesar de las traumáticas circunstancias en que se produjo el relevo, sino todo lo contrario, que incluso se han acentuado las señas de identidad del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente bajar impuestos, y Ángel los ha vuelto a bajar para el año 2019, con lo cual creo que sí que está haciendo un excelente trabajo.
Pero ha sido un año complicado para el Partido Popular en Madrid, ¿no? Con el episodio de la señora Cifuentes y el cambio en el liderazgo nacional del Partido Popular. Yo no sé si llegan a ustedes a las elecciones en las mejores condiciones.
Las cosas hay que decirlas como han sido. Ha sido un año muy complicado. Ya el 2017 para nosotros en el Grupo Municipal fue muy complicado por la salida de Esperanza Aguirre. Y bueno, yo creo que la primera conclusión es que hemos sobrevivido y lo hemos hecho bien, creo. Sinceramente lo digo, hemos seguido trabajando y por eso, frente a quienes auguraban que toda esta situación que hemos atravesado a lo largo de los últimos dos años podía dañar la fortaleza del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues creo que hemos demostrado que seguimos trabajando por los madrileños y que en mayo de 2019 presentaremos un proyecto que, a pesar de todos los avatares que hemos pasado, seguirá siendo mayoritario entre los madrileños.
Yo estoy casi seguro de que usted será o el uno o el dos de la candidatura del Ayuntamiento de Madrid. Eso se lo digo yo como convencimiento personal. Y por eso le pregunto, porque usted va a ir en el uno o el dos al Ayuntamiento. ¿Ha resultado Andalucía en las instituciones de Madrid, en el Ayuntamiento, que es lo que usted le compete, va a haber un gobierno de coalición?
Desde luego, lo que yo planteo es, con independencia de si voy o no voy en la lista, lo planteo simplemente como madrileño, que si las fuerzas de centro-derecha sumamos en Madrid en mayo de 2019 y no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, e insisto, no lo planteo ya si voy o no en la lista, lo planteo como madrileño, creo que los que formamos parte del centro-derecha Madrid no entenderíamos que siguiéramos dejando, pues, discrepancias entre nosotros a la izquierda del gobierno de la capital de España, y más, por cierto, en estos momentos en que está atravesando la nación. Por eso, para mí, creo que no cabe ninguna duda de que si el centro-derecha suma, seremos capaces de llegar a los acuerdos que correspondan en beneficio de los madrileños. Es que otra cosa no se podría entender.
Pero eso implica, señor Martínez Almeida, implica, en Andalucía se está llevando un modelo de negociación del PP Ciudadanos con Vox de espectador, implica que llegará un momento después de las elecciones municipales en las que, por ejemplo, el Partido Popular se tenga que sentar a negociar con Vox un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, eso ya es un futurible y eso ya es una hipótesis a 5 meses de las elecciones. Yo no me puedo pronunciar en concreto sobre cómo será esa eventual negociación que se pueda producir. Yo me puedo pronunciar en abstracto sobre lo que he dicho. Es decir, oye, cualquier votante de centro-derecha de Madrid vería muy difícil que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo razonable para los madrileños. Y, por tanto, yo creo que, sin perjuicio de lo que pueda ser la negociación y lo que pueda deparar los términos concretos de la negociación, que ya digo, es que quedan todavía prácticamente 6 meses hasta que este escenario se produzca, yo creo que el escenario general en el que nos debemos mover del centro-derecha es desplazar a la izquierda y a Podemos del Ayuntamiento de Madrid.
Usted fue elogiado, ya y voy terminando, ayer por la noche por su presidente nacional, pero también le ha elogiado a la alcaldesa de Madrid. Vaya día que llevó usted ayer, ¿no?
lo dije en tono irónico y en tono navideño, ¿no? Yo ya advertí a Pablo, oye, que si yo tenía alguna posibilidad, que yo no puedo no ser leal y decirle que Manuela Carmena ayer me dijo que te tenía mucho cariño, ¿no? Sí. Y entonces que a lo mejor algo estoy haciendo mal, que hay que tener en cuenta todas las variables para designar candidatos. No, ayer Manuela estuvo cariñosa, digámoslo conmigo, me dijo eso, yo se lo agradezco a ella, yo creo que también lo personal está por encima de las diferencias políticas que podamos tener. Pero bueno, que todos los factores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Al final.
Bueno, y por cierto, que dijo usted anoche en la cena que va a ir Manuela Carmena a la Misa del Gallo. ¿En qué iglesia va a ser para estar con el micrófono de Onda Madrid?
Esa es la duda, yo creo que se lo voy a plantear.
¿Por qué dice usted que va a ir a la Misa del Gallo? ¿Por qué?
Bueno, porque es que está en un proceso religioso electoral como no habíamos conocido en los 3 años y medio que lleva de mandato. Una persona que no había colocado el Belén en la Puerta de Alcalá, que era tradicional, y coloca este año el Belén más grande que jamás ha habido en la Puerta de Alcalá, o que inunda sus crismas de felicitación, como no había hecho en años anteriores, de símbolos religiosos, creo que lo coherente ya en este proceso religioso electoral, pues es acudir a la Misa del Gallo después de tomar el pavo en Nochebuena, ¿no?
Se lo va a decir usted ahora en el pleno, se lo va a decir en el pleno ahora.
No tengo intervención en el pleno ahora, pero ayer se lo dije en el pleno, efectivamente.
José
ayer
Martín
se lo dije.
Almeida.
Bueno, de hecho, se lo dije a Rita Maestre, le dije a la portavoz del gobierno, Rita, ya sabes, esta noche buena, la mantilla y a Misa del Gallo con Manola. Esa fue la expresión literal.
José Martínez Almeida, que tenga usted una feliz Navidad, vaya usted o no a Misa del Gallo, haga usted el favor.
Igualmente.
Que le vaya bien, hombre. Adiós.
Gracias.
Adiós. ¿A qué te ha quedado claro, Yolanda, que van a negociar con Vox?
Me ha quedado claro, ya lo ha dicho, ¿no? Que seremos capaces de llegar a acuerdos razonables con Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Por favor, me vuelvo.
Oye, 9.000 votos la última vez.
Exacto.
O sea, que esto no parte
a
de
ti
cero.
En Barcelona también te ha quedado claro, ¿verdad, Rafa?
Sí. No estoy de acuerdo en que hable claro, pero que sí que se le entiende todo. En eso sí que estoy de acuerdo con Pablo Casado.
Tenemos ahí a otro actor que es Ciudadanos, que también tendrá sus cosas que decir, pero al final, pues bueno, puede retrasar, pero al final lo inevitable, pues no puedes impedirlo.
Bueno, vamos a ver.
¿Te ha quedado claro quiénes son los candidatos, no, Collado? Tú que sigues la vida del PP a diario. ¿Cómo que no?
Claro.
¿Cómo
sí,
que no, Collado? A ver.
Desde el domingo andaluz.
Que tienes que hacer la crónica.
Claro.
A ver.
No tengo nada claro el domingo andaluz. Es cierto que Casado se prodiga en elogios, no solo en público, sino los de récord, vamos.
Martínez Almeida, aquí presente
esta
mañana.
Alguna de las aquí presentes lo puede compartir conmigo.
Esta misma semana, ¿verdad?
Están desatados con Almeida, en efecto.
Correcto. Y Almeida se le ve que está... Es que se le nota.
Si ese cuento de la lechera del centro derecha con mayoría en la comunidad y en el ayuntamiento supone intercambiar la comunidad para unos y el ayuntamiento para otros, Almeida desde luego sería el sacrificado, no cabe duda, pero me parece
sacrificado, que quiere decir que sería vicealcalde,
que sería no vicealcalde o
sí.
No,
teniente de alcalde
creo, sí, pero son los cuentos de la derecha, digo de la lechera
y de la derecha también,
de la derecha y
de la lechera, de la lechera de todo.
Porque enfrente, si ellos en efecto Vox también mete la cabeza y con un electorado partido en tres y teniendo enfrente una magnífica candidata como es Manuela Carmena, que ya concentró al voto de la izquierda, que va a multiplicar esa concentración del voto, me parece que no van a tener nada que negociar.
Lo que pasa,
por un concejal, se quedó
Ángel el
Carmena en el ayuntamiento sin ganar.
Sí, sí.
Pero esta vez va a ganar, no sé por cuántos.
El PSOE le dan hasta 20 o incluso alguno más.
No, el PSOE desaparecerá.
Pero el PSOE se hunde, entonces no van a sumar. Carmena va a ganar las elecciones,
pues
según
dicen
las encuestas.
Queda mucho.
Pero el PSOE,
pero que estamos,
el PSOE le da muy mal resultado y es verdad.
Estamos en un nuevo sistema electoral que es proporcional, que olvidémonos de la ley DOT. Quiero decir que
5 meses en política es mucho tiempo.
Bueno, y
yo me he quedado con la imagen de Rita Maestre entrando en la Misa del Gallo.
¿Verdad que sí, Rafa? Sabía yo que
celebrante y los que están. Vaya,
sabía yo que eso iba a ocurrir
esta
mañana. El susto
que se iban a llevar, por Dios.
Ya te digo, no, porque se van a pegar ni un susto.
Bueno, por
Dios,
los precedentes, no sé.
No. Que tenemos que ir recogiendo, que el tiempo se pasa volando en esta tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y enseguida vamos terminando antes de llegar a las 10 de la mañana.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
A ver, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Rafael de Ribot, Yolanda Mármol y Marta Gómez Montero. Antes de terminar, volvemos a Barcelona, porque aparte de tensarse un poco más las cosas en las calles entre los grupos convocados por los CDR y la policía, la noticia es que las ministras y los ministros van caminando hacia la Lonja del Mar, o por lo menos es la imagen que se está transmitiendo esta mañana a esta hora a Noelia Ontoria, que está ahí en el Palacio este de la Lonja, de la Lonja del Mar. ¿Es así o no?
Es así, no han llegado ni el presidente, que sigue en el hotel, al menos su coche, ni la vicepresidenta, ni los ministros, con lo cual este Consejo de Ministros va con retraso, estaba previsto para las 9:30 de la mañana. También es verdad que en la convocatoria que nos han hecho esta mañana Moncloa nos citaba a las 10 de la mañana. Bueno, en cualquier caso, cuando lleguen, foto de familia, reunión después en el Salón Dorado, donde hoy se van a tomar decisiones importantes, y una simbólica. Nos hablaba el Gobierno esta semana de una medida simbólica, y según diversas fuentes, puede suponer cambiar el nombre del aeropuerto del Prat, que se pasará a llamar Josep Tarradellas, el presidente de la comunidad catalana en el exilio desde el 54 al 77 y de la Generalitat Provisional hasta 1980. Nosotros no lo tenemos confirmado, pero ya hay un tuit de Carles Puigdemont que ha dicho: queda claro qué concepto tienen de Cataluña, que el nombre de la infraestructura más importante y estratégica no lo podamos decidir, ni tan solo hacer propuestas, ni ser consultados, es que efectivamente nos consideran una posesión.
Es ya ponerle pegas a todo, Rafa, ya ponerle a todo pegas, hasta algo tan acertado como puede ser darle el nombre de Tarradellas al aeropuerto del Prat, por Dios.
Es que él quería que fuera el aeropuerto Puigdemont.
O no, Rafa.
Pero denota lo primero, que no está muy contento tampoco con lo
no,
que...
No, está fuera de juego, está en Waterloo. Fuera
a ver, sí, pero no es un elemento de consenso Josep Tarradellas tampoco. Es decir, en estos momentos todo está tan politizado que no, incluso si lo quieres dedicar, no lo hagas ahora. Por favor, no lo utilices como elemento de parte. Es que... no es un mal momento para agitar las cosas. Y yo creo que el apaciguamiento o la política del ibuprofeno ha de entender la realidad antes de querer actuar sobre ella.
Por cierto, que hemos visto la imagen de las ministras caminando por un camino de la Lonja del Mar, saliendo de un hotel que está muy cerca, ¿no, Javier? Sí, que tú conoces ese hotel.
Sí, lo conozco porque, bueno, en la Lonja del Mar también se celebra cada año la Semana de Líderes Mediterráneos, en que yo he participado varios años. Entonces, es un hotel que está dentro del perímetro de seguridad que han adoptado las fuerzas de seguridad, con lo cual...
Y se ha visto a las ministras, a la vicepresidenta, a las ministras caminando.
Sí. Iba Meritxell Batet, iba la ministra de
Economía
de
Trabajo, y la ministra de Economía.
Y la de Economía también.
Junto a la vicepresidenta.
Iban caminando.
Bueno, pues que seguiremos informando desde Barcelona, que están ahí los enviados especiales de Onda Madrid, y contaremos toda la actualidad.
Es que la movilización es bastante menor de lo que se podía prever.
Y ahí lo vamos a dejar y seguiremos informando. Que ahora tenemos que saludar a 1:03, ya saben ustedes que tenemos el partido de 1:00. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Más tranquilo que tú.
Bueno, yo lo llevo ordenado dentro de la gravedad.
Pues hoy tenemos Mundial de Clubes, hoy no, mañana, 5:30.
El Alaín.
El equipo que tú conoces al dedillo.
Bueno.
Tienes ahí un amplio informe acerca de sus pormenores.
Me la ha pasado Fernández Arribas, que ha estado toda la noche haciendo el scouting.
Eso es. Pues se enfrenta mañana a las 5:30 al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes. Mañana estaremos pendientes del final, pero hoy contaremos toda la previa del encuentro. Este equipo que se ha colado contra todo pronóstico en la final, con 2 prórrogas incluidas en el camino, o sea que llegan bastante cascaditos al partido, ¿eh? 2 prórrogas, 2 tandas de penalti y solo un partido han tenido cómodo, que ganaron por 3-0 a un equipo tunecino. Solari va a repetir equipo, Bale con molestias, pero va a jugar el partido. Hablaremos con un español que trabaja en las categorías inferiores del club del Alaín, Luis Aragón, que nos contará pormenores del asunto. Hablaremos también de Lucas Hernández, del
jugador. ¿Se va o no se va, José María? Mójate.
Pues lo que te diga sería demasiado atrevido.
Que le han puesto un dinero.
Que obviamente hay una posibilidad de que se vaya, evidentemente existe. Hay un contrato que le duplican, él cobra 4 millones netos, le ofrecen 8, le ofrecen ser el jefe de la defensa del Bayern, pero, en fin, es un canterano del Atlético de Madrid. El Atlético se mueve ya, intenta subirle el sueldo, pero tiene un margen muy pequeño en el tope salarial, en los 293 millones, tal vez alguna invectiva en el sentido de subírselo para la próxima temporada cuando ya esté más con más posibilidades. Pero la situación es complicada, es una baja sensible. Si se va, son 22 años, un gran futuro y un jugador muy polivalente. Mañana contra el español que viajó ayer para evitarse problemas hoy con las protestas de los independentistas en Barcelona, ha dormido aquí ya en la capital de España. Hay rueda de prensa hoy de Simeone, le preguntaremos por tanto por el asunto de Lucas Hernández al técnico argentino. Mañana homenaje a Gavi en el partido frente al Español, el capitán durante los últimos 5 años. Además, hoy juega el Getafe ya frente al Girona a partir de las 7:30. Hay rueda de prensa de Pellegrino. El Leganés recibe el domingo al Sevilla. Estaremos con David Cobeño, con el director deportivo del Rayo. Situación complicada del Rayo. Penúltimo en la tabla. Recibe al Levante el próximo domingo. Y en baloncesto, Valle-Real Madrid a partir de las 8 en la Euroliga.
1:03, el partido de 1:00. José María del Toro, feliz Navidad, que te vaya bien.
Igualmente para todos.
Feliz Navidad, querido Rafa Ribot en Barcelona, ¿eh?
Feliz Navidad para vosotros también.
Adiós, Rafa, y gracias por el esfuerzo de hoy, que ha sido notable. Adiós, Yolanda Mármol.
Adiós, buenas
feliz Navidad.
Fiestas.
Adiós, Marta Gómez Montero.
Adiós, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Pablo. Ángel Collado.
Adiós, buenos días, feliz
Navidad. Jaime Fernández Arriba, feliz Navidad, hombre.
Feliz Navidad para todos.
Estamos llegando a las 10, hay que saludar a Ari del Valle, un momento.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino?
¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Elena Miñambres, ¿la niebla se ha ido ya o no?
No, la niebla sigue con nosotros, va a seguir
hasta
Nochebuena.
Es
ahí está, mira, que tenemos una ventana para darnos cuenta. Esa es la previsión durante los próximos días. Felicitamos a todos la Navidad, anticiclón, niebla y temperatura máxima de 10 grados en Madrid.
Que tengas un buen día en Telemadrid y feliz Navidad.
Igualmente,
Elena
feliz
Miñambres.
Navidad, Juan Pablo.
Hola, Nieves.
Mira, se va la niebla casi y viene la nieve. ¿Ha visto?
Eres tú.
Y la Navidad. Estamos en el día que voy a empezar diciendo, el día de la víspera, de la lotería.
De la víspera de la salud.
Sí, de la salud que nos va a tocar.
Se ha acabado la lotería, doña Manolita.
Ya, vamos a volver, fíjate, allí. Lo he escuchado.
Está mañana, Gloria, allí.
¿Sí,
no,
sí?
No, está, no, no queda. Bueno, queda, te sacan un billete de cualquier sitio. No,
sí.
No de los propios de doña Manolita.
De los décimos estos que nos gustan a nosotros.
No quedan.
Ahí.
Y había gente desde las 4 de la mañana pasando la pelona ahí en la puerta. Benditos.
Oye, tú llevarás el de aquí, ¿no?
Yo llevo lo que me corresponde.
Eso está bien.
Lo que me toca y que me corresponde en el reparto.
Porque ya sabes que cogemos por eso de la envidia, ¿eh? Eso de que contaba ayer Eli. Eli, un beso, donde estés.
Un beso, feliz Navidad, Eli.
Feliz Navidad. Oye, y feliz Navidad a ti.
Igualmente, Nieves.
Que no nos vamos a ver ya...
Hasta dentro de unos días, pero nos veremos, si Dios quiere. Aquí estaremos. Que tengas un buen día en Onda Madrid hasta la una. En Buenos Días, Madrid.
Muy bien, muchas gracias. Y eso, lo dicho, que disfrutes de la familia, que es lo importante.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que les vaya bien. Feliz Navidad.